Hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que son las víctimas principales de esta explotación sexual, por ajustar más. Quédese, amiga, amigo oyente, con este dato. El 92% son mujeres y niñas de las víctimas de explotación sexual y tráfico. En fechas como esta, lo que se pretende es visibilizar el problema y, cómo no, educar para que quien solicita los servicios de estas personas sea consciente de que la inmensa mayoría está prostituyéndose, ofreciéndose, vendiéndose en contra de su voluntad. Belén Gómez del Pino.
No existen cifras oficiales. Se habla en todo el mundo de entre 2 y 5 millones de víctimas. La mayoría, el 75%, son mujeres y niñas. Aunque si hablamos de trata con fines de explotación sexual, esta cifra se eleva hasta el 92%, según la ONU. Es un negocio equiparable al del tráfico de drogas o de armas, que mueve miles de millones de dólares. Solo en España se calcula que cada día hay que hablar de 5 millones de euros. Cada día. Pese al ruido político en forma de iniciativas anunciadas en toda Europa, no se han producido apenas avances en la protección de las víctimas en los últimos años, y en ausencia de control, las mafias hacen negocio con los más frágiles. Lo recordaba esta mañana la ministra de Justicia, Pilar Llop.
Las redes de trata se valen de la pobreza, de la desesperación, se valen de las discriminaciones. Ninguna sociedad democrática avanzada debe tolerar esto.
España es uno de los nudos principales de tránsito hacia Europa de las víctimas de trata, pero también destino de muchas ellas. Somos el país de Europa con mayor demanda de prostitución, el tercero en el mundo. El 39% de los varones adultos en España ha pagado en alguna ocasión por mantener relaciones sexuales, como cuenta Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo.
Vivimos en un país en el que 4 de cada 10 hombres han pagado por sexo y en el que muchos jóvenes lo ven como un fin de fiesta cualquiera.
La legislación española todavía no penaliza al pagador, pero la reforma legal que prepara el gobierno sí que lo contempla. Por cada víctima de trata que se identifica, 20 permanecen ocultas, esclavizadas y humilladas.
Mabel Lozano, buenas noches.
Buenas noches.
Mabel Lozano es escritora, directora y actriz de cine, y lleva muchos años investigando sobre esta cuestión. Un recordatorio rápido. Mabel, si me equivoco, en 2015 dirigió el documental Chicas Nuevas 24 horas, donde hablaba del negocio de la esclavitud sexual. 3 años después dirigió otro, El Proxeneta, adaptación del libro El Proxeneta, la historia real sobre el negocio de la prostitución. Este año ha ganado el premio Goya al cortometraje documental por biografía del cadáver de una mujer. Mabel, hoy he leído una cosa tuya en El País, me parece que cuentas la historia de una chica explotada. Es decir, seguimos viviendo, teniendo esto aquí al lado, y parece como si no pudiéramos evitarlo.
Bueno, es que como la trata y la explotación sexual está bajo el paraguas de la prostitución es de siempre, está normalizada, legitimada. Entonces, bajo ese paraguas cabe todo. Lo que estamos viendo es que al final la brecha social, la brecha de género, afecta tanto a las mujeres que esto se presenta como una posible salida. Y vemos como mujeres que vienen buscando una oportunidad y lo que tú y yo queremos. Hemos hablado tú y yo de nuestros niños, de nuestros hijos, de lo que los amamos, de que está. Bueno, pues todo el mundo quiere esa oportunidad. Lo que ocurre es que cuando llegan aquí, pues entran en el sistema prostitucional que está pensado para la explotación extrema, para la servidumbre, para realmente la esclavitud. Entonces hoy conmemoramos que en el siglo XXI todavía, detrás de esas luces de neón, en esas rotondas, hay mujeres realmente coaccionadas, violadas, apaleadas, vejadas, y si se atreven a denunciar, como lo que yo contaba en biografía del cadáver de una mujer, son asesinadas, porque esto es así, es un grandísimo negocio, es el negocio de la compra y venta de mujeres como si fueran un saco de carne.
Claro, tú lo acabas de decir, cuando viajamos por carretera tenemos eso al lado, pasamos al lado. Y se está produciendo. Hemos normalizado, me parece a mí, que eso forma parte de nuestro paisaje urbano, pero también de nuestro paisaje anímico. Y sin embargo hay gente explotada. ¿Cuál es el perfil de esa gente? En la mayoría de los casos, chicas, niñas, muchos casos, engañadas en origen en sus propios países.
Bueno, yo creo, a mí me resulta muy difícil hablar de perfiles, porque perfiles en casillas.
Ya,
no hay perfiles. Entiendo. Lo que hay son situaciones que vuelven muy vulnerable a un ser humano. ¿Cuáles? No tener herramientas, no tener acceso a la cultura, no tener leyes sexuales y reproductivas, por lo cual con 14 y 15 años tienes 2 y 3 hijos a tu cargo menores. La feminización de la pobreza, que es un hecho. Todo eso realmente vuelve muy vulnerable a un ser humano. No hay perfiles. Y esas mujeres y estas niñas quieren exactamente lo mismo que todos, pero muchas dicen que sí a venirla a ejercer la prostitución aquí, pero su punto de partida es que no tienen otra opción, no hay alternativas. Cuando tú vives en el interior de Paraguay y no tienes para dar de comer a tus hijos y tienes 18 años y 3 hijos menores, aceptas. ¿Pero aceptas cómo? ¿Ahí hay de verdad una voluntariedad o hay un consentimiento porque soy pobre, porque no tengo alternativas y porque no me queda de otra? Y la historia es que aquí, chavales cada vez más jóvenes están llegando al sexo de pago porque somos un país con, bueno, como todos, ahora mismo el consumo de pornografía se ha disparado todavía más con la pandemia y vemos que chavales muy jóvenes llegan al sexo de pago porque piensan que es ocio, que es divertimento, no les preocupa qué hay detrás. Piensan, es más, que a esas mujeres ellos les gustan porque son jóvenes. Esas mujeres, si pudieran elegir, no estarían contigo, estarían en otro lugar, pero en muchos casos, como digo, no hay voluntariedad, lo que hay es precariedad, hay necesidad, hay pobreza, hay falta de herramientas, todo esto.
¿Por qué nos cuesta tanto entender eso, Mabel?
Bueno, pues porque hay un consumo de una parte de los hombres que lo ven y lo normalizan, y hay otra parte de la sociedad que dice, bueno, al fin y al cabo no somos nosotras, son mujeres migrantes. Pero claro, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Es decir, en el siglo XXI, yo creo que dentro de unos años miraremos este momento y diremos, ¿cómo lo hemos consentido? ¿Cómo lo hemos permitido y normalizado? Es decir, es que esto te daña el corazón si lo piensas. Sí. Piensas, ¿pero qué diferencia hay entre esa chica que viene buscando una oportunidad y mi hija? El lugar donde han nacido. Y esa vulnerabilidad la aprovechan las mafias para enriquecerse, los tratantes de ser humanos para enriquecerse, y luego, bueno, pues se mira para otro lado porque es mucho mejor, bueno, pues consumir pornografía porque ejerces una cuota de poder, que es lo que buscan la mayoría de los hombres cuando se acercan a la pornografía. Más poder que sexo, y lo estamos viendo. Estamos viendo que hay hombres que se acercan al sexo de pago para violar a las mujeres, para pegarlas e incluso asesinarlas. De las 47 mujeres asesinadas a día de hoy desde el 2000 en situación de prostitución, mayoritariamente han sido asesinadas por hombres que han ido a pagar por ejercer esa cuota de poder. Es decir, hasta el punto de asesinarlas.
Mabel, tú has dicho una cosa, a una pregunta mía limitada y limitativa en la respuesta, le has dado la vuelta, lo has hecho muy bien, porque es verdad, yo te decía, no, mujeres engañadas, no, cuidado. Cuidado, muchas de ellas no son engañadas y eso le sirve de coartada a mucha gente. No, está voluntariamente, pero tú lo has dicho, está voluntariamente porque no tiene otra salida.
Bueno, en definitiva sí son engañadas, ¿no? En sí. El punto de partida que les dicen, ven a España a ejercer la prostitución, vas a ganar dinero, vas a regularizar tu situación, vas a poder ayudar a tus hijos, a tu familia. Entonces, ¿dónde está el engaño? Que cuando llegan aquí todo eso es mentira. El sistema prostitucional está pensado para la explotación. Es decir, te meto en un club, no puedes salir, tienes que pagar una cuota cada día, que es la diaria, por estar aquí. Tienes deudas porque te cobro por todo, hasta por respirar, y te exploto salvajemente. Y cuando además quieras salir de este círculo de mi club, vas a ir a otro de tercera, otro de segunda y a la calle. Todos se benefician de la trata. Y entonces, bueno, pues efectivamente, ¿dónde está la voluntariedad cuando tú no tienes elección? Yo de repente he estudiado cine cuando tenía 35 años, en libertad, feliz. ¿Dónde está la alternativa y la oportunidad de esas mujeres cuando estoy aquí y no tengo para dar $10, ni $10 para dar de comer a mis hijos? ¿Dónde está la alternativa? ¿Qué puedo ser además de esto? Si no tengo herramientas, pues efectivamente ahí está el engaño. Luego la forma de la que se hace, se explota a esa mujer, se la hace pagar la deuda, e incluso, como te digo, es decir, ni se atreven a denunciar, porque ya lo hemos visto con Biografía del Cadáver, como tú has dicho, Biografía del Cadáver, mi corto que ha ganado el Goya, es una historia real de una mujer colombiana captada por un proxeneta español, y cuando esta mujer se atreve a denunciarle, él desde la cárcel la asesina. El dinero para asesinarla a tiros delante de su hijo salió de un club de explotar a otras mujeres. Es que estamos hablando de esto. Es que no estamos hablando de un capricho, no, estamos hablando de una cosa muy seria. Es que estamos hablando de una vulneración terrible de todos y cada uno de los derechos fundamentales de un ser humano. E insisto que la consentimos y la permitimos, y cuando miremos este momento diremos, ¿cómo era posible que íbamos por una plaza y había 40 mujeres que estaban siendo vendidas, agredidas, violadas, coaccionadas, servidumbre, y no hacíamos nada, no pasaba nada, el mundo seguía?
¿Cómo empezamos a cambiar esto? ¿Por dónde?
Pues mira, con esa entrevista maravillosa que tú me estás haciendo, porque tienes un gran altavoz y eres un hombre comprometido y estupendo, y contándolo, y yo soy una vocera. Sí. En realidad, yo creo que de profesión ni siquiera soy directora ni escritora, soy vocera, una vocera contra la trata y la explotación de mujeres y niñas. Yo creo que hay que contarlo, hay que denunciarlo y hay que obligar, por un lado, a nuestros legisladores a tener una legislación que no existe, una ley integral contra la trata con auténtica perspectiva de género, pero también hay que animar a las madres y a los padres a educar a sus hijos, a educar en relaciones afectivos sexuales. Es decir, no eres más hombre cuando estás comprando a una mujer, es mucho más hombre cuando tú seduces a una chica y desde el deseo compartido, desde la empatía, desde una relación igualitaria, estás con ella. Entonces eso tiene que ver también con la educación. Esto se rige por la ley de la oferta y de la demanda. Y la demanda ahora mismo está siendo por parte de chavales cada vez más jóvenes con la cantidad de libertad sexual que tienen ahora.
¿Habría que legalizar la prostitución?
Nunca, nunca. Legalizar la prostitución es reconocer de facto el proxenetismo.
No, ilegalizar, me refiero.
Hay que abolirla.
Abolirla, eso sí, abolirla. El término exacto sería abolirla.
Es abolir, porque prohibir significan políticas punitivas con las mujeres, culpabilizas a las mujeres. Hay que abolir, es decir, ir contra los proxenetas, que nadie pueda lucrarse de la prostitución de otra persona, y contra el demandante, porque entiendes que nadie tiene derecho a comprar a un ser humano. Imagínate que las leyes con la donación de órganos no fueran como son. Pues no habría ningún pobre con dos riñones. ¿Para qué quiere un pobre dos riñones? ¡Qué desperdicio! Todo el mundo iría, cuando está en diálisis, a comprarle al riñón al pobre, o le matarían y los encontraríamos todos en las aceras con una raja en la tripa para quitarle el riñón. Todo el mundo entiende que no se puede hacer, porque para eso están los derechos humanos. ¿Y las mujeres? Las mujeres las podemos explotar en prostitución, en vientres subrogados. ¿Pero quién son? Veamos su cara. ¿Las europeas o son latinoamericanas, nigerianas? Ahora estamos viendo venezolanas. ¿Qué tienen en común todos esos países? Entonces, bueno, pues se trata de hacer políticas que vistan de derechos. Y estamos viendo en Europa, ha sido Francia el último país que es abolicionista, y estamos viendo que los países que son regulacionistas no funciona. En Alemania menos de un 2% de las mujeres se han dado de alta en la seguridad social y lo podrían hacer. Pero no pueden porque se endeudan, porque el sistema prostitucional está pensado para la explotación extrema. Y han reconocido de facto que el proxenetismo es un trabajo, es un hombre de negocios.
Mabel Lozano, gracias. Gracias y hombre, te iba a decir que sigas en la pelea, no hace falta que te lo diga. afortunadamente sigues en la pelea.
Cuídate mucho. Amigo querido, muchos besos, muchos abrazos y muchas gracias por tu altavoz. Un abrazo. A ti siempre. Chao, chao. Chao.